Bueno, pues seguimos con los contenidos de hoy. Es que nos vamos a acercar nuevamente a un al cuarto relato publicado en el marco del proyecto Borradores del Futuro, Sirri Borroaketagero, titulado Una escalera en común y escrito por Carmel Ejayo. Y bueno, pues para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono, por un lado a Carmel Ejayo, escritora y autora de esta fábula, y a Aixía Rozas, co-creadora de Sirri Borroa Ketagero y escritora también. Kaixo egunon, Carmele.
Egunon,
Isiar, bai.
Egunon, bai.
Bueno, pues cuarta publicación, cuarto relato publicado dentro de Borradores del Futuro. Y es que, bueno, pues este 2020 daba a la mayoría de estas ediciones, ¿no? Bueno, sin embargo, esta edición también es especial, ¿no? Porque ha sido escrita en el confinamiento, ¿no? Dentro de una pandemia mundial. Bueno, ¿cómo surgía la idea de este relato? Isiar, ¿teníais ya prevista hacerla, o sí que, bueno, pues ya estaba hablado con Carmele, pero el tema no estaba fijado? Cuéntanos un poco, Isiar, cómo surgía esta cuarta fábula de Sirri Borroaketagero.
Bien, bueno, empiezo yo y luego sigue Carmele. Bueno, en este caso, normalmente lo que solemos hacer, realizamos un inventario de todas las alternativas existentes en el territorio de Álava. Así nace el proyecto con el objetivo de visibilizar esas alternativas. Entonces, al escritor o a la escritora con la que decidimos trabajar, le damos ese inventario y escoge una alternativa y trabaja sobre ella. Bueno, luego hacemos un proceso que ya hemos explicado ya, pero volveremos a explicar si queréis. Uh-huh. Entonces, en este caso, ya sabíamos que queríamos trabajar con Carmele. Sin embargo, sucedió pues lo que ha sucedido, toda esta gran catástrofe, ¿no? Entonces, claro, ahí fue una decisión de ambas, ¿no? Nuestra y de Carmele. Hablamos con ella, qué le parecería centrarse. Bueno, mantuvimos un diálogo con ella. Y yo creo que para ella fue una decisión muy difícil, luego nos lo dirá, pero sí, decidimos no trabajar sobre el inventario, sino sobre algo que estaba sucediendo ya y que estaba a su vez generando alternativas, ¿no? En esas redes vecinales de cuidado, en las redes vecinales de apoyo, en muchísimas ciudades, ¿no? Entonces nos pareció muy pertinente trabajar sobre ella, sabiendo que era un reto muy difícil escribir ficción sobre algo que estaba sucediendo en la realidad y al mismo tiempo superaba la propia ficción, ¿no? Uh-huh. Sí, así un poquito, en pocas palabras, sí.
Uh-huh. Bueno, pues Carmele, como si recoges el guante que te lanzaba Isiar, bueno, pues ¿cómo comenzaba esta fábula?
Sí, bueno, pues tal como comentáis, ¿no? En el momento en que ocurrió lo que todos sabemos, y nos encontramos en un panorama totalmente diferente al inicial, cuando acordamos la escritura del relato. Tal y como dice Isiar, era un gran reto a escribir sobre el confinamiento, sobre la pandemia, etcétera, sobre esa situación, pero al mismo tiempo, si tenía que escribir un relato imaginando un futuro diferente, un futuro mejor, un futuro basado en alternativas que quieren cambiar este modelo, etcétera, es que no podía escribir de otra cosa. Uh-huh. Es decir, que en un momento tan importante y en el que parecía que se paraba el mundo, parecía que se paraba para pensar, aunque no sé si ha sido así, pero que no podía escribir de otra cosa, ¿no? Y sí que era, y como ha dicho Isiar, la dificultad radicaba primero en que era algo que estaba ocurriendo, que también cuando, sabes que cuando los rectores, las rectoras lo lean, no sabes en qué situación vamos a estar, ¿no?
Uh-huh.
Esa era la primera dificultad. Y la otra, por supuesto, como es escribir ficción en una realidad que supera la ficción, tal y como se dice. O sea, es y escribir además algo, una especie de utopía o un futuro mejor, cuando estás inmerso en una distopía total, ¿no? Entonces esa era la dificultad, pero al mismo tiempo, como digo, también era un momento en el que, bueno, ves que hay, que surgen alternativas, que hay gente que se moviliza, que hay redes de cuidado que se están generando en barrios, en pueblos, y bueno, eso también inspira de alguna manera el relato, ¿no? Y ayuda.
Bueno, y es que también Isier, mencionabas bueno, que en esta ocasión se trabajaba sobre las alternativas que se estaban creando, ¿no? Esas redes de cuidados ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se dejaba de un lado de alguna forma ese inventario, por lo que pues redes como en el caso de Gasteiz, Batera o en pues otras redes en otros lugares tomaban el papel de esa experiencia base, pero no solamente, ¿no? También bueno, mencionabas ese proceso que se suele hacer, que soléis hacer para crear estos relatos, ¿no? Esos encuentros. No sé si en esta ocasión pues también daba tiempo a realizar alguno. Cuéntanos un poco, porque sí que veíamos, bueno, pues que mencionabais también el economato de Ciordia, Bioalai. No sé si ha habido pues previamente a la pandemia pues alguno de estos encuentros de preparación.
Sí, sí que hicimos un encuentro, bueno, que llamamos Futurible, que solemos activar para cada fábula. Es un encuentro que consiste en poner en relación alternativas ya existentes en el territorio que están trabajando sobre esos temas. En este caso, Carmele decide trabajar, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en el presente, pero a su vez ya teníamos la idea un poco de poner el foco en el economato, bueno, en lo que has mencionado, ¿no? Entonces hicimos una sesión de Futurible donde pusimos en relación a personas que están trabajando en el economato, personas interesadas en el tema, Carmele, por supuesto, personas del equipo, también estuvo Unai Pascual. Bueno, hicimos, el encuentro fue online, obviamente, sí. Ahora las herramientas lo permiten, entonces, claro, el objetivo del Futurible es un ejercicio de puesta en común de imaginarios.
Uh-huh.
Se trata de proyectar en el futuro esa alternativa, ¿no? ¿Qué sucedería? Bueno, nos situamos en una fecha X, en un futuro que normalmente es muy lejano, en el ejercicio lo hacemos así, luego en este caso Carmele hace absolutamente lo que quiere con todo lo que surge en ese ejercicio, se inspira en él, no se inspira, o sea, lo que quiera, libertad absoluta, por supuesto. Entonces, bueno, es un ejercicio de proyección en el futuro, un ejercicio colectivo de puesta en situación de todas estas personas, ¿no? Se trata un poco de generar un imaginario común, ¿no? Un imaginario de qué sucedería si esa alternativa se expandiese en el futuro, y sobre todo lo importante es que el ejercicio, que es un poco como funciona la imaginación, ¿no? Que va paso a paso, ¿no? Y en el ejercicio es muy importante que pensamos en los pasos que se dan para que eso suceda, ¿no?
Uh-huh.
Esto es un rasgo, yo creo que es una característica muy importante del proyecto, que luego también, en este caso Carmele, tiene que hacer ese ejercicio, bueno, es lo que deseamos, ¿no? Que nos explique los pasos que se dan o que se darían para que eso fuera así, ¿no? De manera que hay una concreción, hay una afirmación de la propia alternativa, ¿no? También hay una afirmación del futuro, hay una afirmación del propio imaginario. O sea, no es un ejercicio de lanzar cohetes en el aire, venga, nos situamos en el 2090 y vamos a ver que sucede, ¿no? Y nos imaginamos un mundo catastrófico, es todo lo contrario, ¿no? Y eso yo creo que es la dificultad del ejercicio, ¿no? Tanto del futurible y luego mucho mayor de la escritura, de la fábula, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues este futurible, como decías, en formato online este año, que supongo que también, pues, ¿no? Estos encuentros, la coordinación, el trabajo durante el confinamiento, pues habrá sido más costoso, pero bueno, pues ya está ahí. Y pasando un poco al relato en sí otra vez, Carmele, mencionabais que es una historia de amor, una historia de amor diferente. Cuéntanos un poco, danos algunas pinceladas de sus protagonistas o de la historia que narras en esta fábula.
Bueno, es una historia que ocurre está ambientada, digamos, en un edificio, ¿no? En unas casas, en unos domicilios, ¿no? Sobre todo, en lo que tienen de común, que es la escalera común, y ahí también el título, ¿no? Ese espacio común que realmente por nuestra forma de vivir y en nuestro día a día a veces no es más que un lugar de paso, de entrada y de salida de personas, ¿no? Y que se saludan en el ascensor y poco más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues imagina otra forma de convivir o de interactuar o de tener una conciencia de un nosotros o de un colectivo, ¿no? De personas que comparten cosas, ¿no? La historia cuenta, bueno, pues estas personas están en medio de la pandemia y cómo, bueno, pues se empiezan a generar, digamos, esos lazos, ¿no? Esos lazos entre el segundo A, el segundo B, el tercero C, etcétera, ¿no? Es un poquito esa historia. Realmente la historia también quiere hacer un poquito de rayos X de nuestra sociedad, ¿no? Un poco hablamos de la pandemia, hablamos de una enfermedad, como si nuestra sociedad no tuviese ya muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por un lado mostrar esas enfermedades actuales de la sociedad, y se habla por eso se habla de la violencia contra las mujeres, se habla de la de la insostenibilidad de este modelo económico y de consumo, se habla del individualismo como algo que nos debilita, se hablan de muchas debilidades de nuestra sociedad, y se plantea, y ahí estaba la dificultad de no hacer un relato catástrofe, sino se plantea, bueno, pues una alternativa, una salida o una forma de hacer frente a estas situaciones de otra manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que antes decía Isierro de llevar a los pasos concretos. Yo creo que la ficción nos ayuda muchas veces a llevar precisamente cosas abstractas que tenemos en la mente a situaciones concretas, ¿no? Porque podemos hablar, teorizar y escribir mucho en el plano teórico, pero a veces la ficción te lleva a otros sitios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese ha sido el ejercicio, el intento de ejercicio que he realizado.
Bueno, también lo mencionabas antes, ¿no? Pues escribir una utopía en tiempos distópicos. Sin embargo, bueno, pues como mencionabas ahora también, hay muchas cuestiones que hacían ya que viviéramos en una sociedad que no tenía nada que ver con la utopía, ¿no? Antes de todo esto ya, por tanto, bueno, pues también se puede decir que también estábamos en tiempos distópicos, si bien no estábamos sufriendo una pandemia mundial, pero sí que con muchísimas cuestiones a las que darles la vuelta y diversas violencias a las que tener que hacer frente. Pero bueno, pues me gustaría que siguieras un poco pues acercándonos a todo el proceso de creación en un confinamiento, también en un momento en el que mucha gente pues decía que le costaba mucho concentrarse, que no podía ponerse, encontrar la inspiración. ¿Cómo ha sido en tu caso? Y como decías también, pues ese trabajo de intentar darle la vuelta a todo ello, buscando la utopía en toda esta historia.
Bueno, pues sí, como dices, es verdad que en ese tiempo pues yo he oído a mucha gente decirme no me puedo concentrar, no puedo leer, no puedo concentrarme en un libro, no puedo escribir. Bueno, yo realmente no es que me haya pasado justamente lo contrario, pero realmente a mí sobre todo el tiempo que estuvimos totalmente encerrados en casa, para mí también fue un tiempo de parar, me imagino como para todo el mundo, y de un poco de paz, o sea, de paz quiero decir de concentración en el día a día por mis quehaceres, pues tengo que andar de aquí para allá haciendo un continuo zapping mental, cambiando de temas, cambiando de escenarios, cambiando, no sé, de voces incluso, y de repente te encuentras que estás tú y las 24 horas del día sabes que vas a estar en ese lugar. Y bueno, para mí ha sido un tiempo de concentración, y más teniendo en cuenta que estaba escribiendo sobre esa situación, ¿no? Y ha sido un tiempo también como al parar, al frenar, también es un tiempo de pensar y además de pensar, para mí ha sido también un tiempo más de sentir, ¿no? Entonces, también eso yo creo que me ha ayudado en el proceso de creación. Ha habido menos interrupciones, ¿no? En mi vida normal la forma de escribir que tengo es excesivamente con demasiadas interrupciones porque tengo muchas responsabilidades familiares, responsabilidades en el trabajo, entonces diferentes, bueno, y en esta situación ha sido como más, ha sido un continuum, ¿no? Ha sido más intenso. Entonces, bueno, pues por ese lado ha sido, o sea, me ha ayudado.
Sí, es que además en esta ocasión también nos sirve mucho, ¿no?, la expresión de un cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues se han tenido que compartir muchos espacios, ¿no? Dejando, bueno, simplificando lo que quería decir ella con eso, ¿no? Pero bueno, ya también yendo solamente al espacio físico, ¿no? En este confinamiento también se han tenido que compartir muchos espacios y claro, dependiendo de la situación, pues se puede tener ese cuarto propio o no, ¿no?
Te digo que tengo habitación propia, pero que en esa habitación propia entra mucha gente. Entonces, bueno, pues lo de la habitación propia es un poco no es
variable.
No es una utopía.
Eso sí que es una utopía.
Bueno, pues no sé si, bueno, tenemos que ir terminando. No sé si respecto a la forma del relato quieres comentarnos algo, ya que, bueno, pues los anteriores tenían formatos diferentes, están divididos en actos o, bueno, pues los en diarios eran, no sé si en esta ocasión tiene alguna pues especificidad este relato por la parte de la forma o pasamos si no a la siguiente cuestión, ¿eh?
Bueno, brevemente, la estructura es una estructura de los diferentes puntos de vista de diferentes vecinas y vecinos del edificio, y cada uno de esos pequeños capítulos se titula con el lleva el título del tercero A, del tercero C, de dónde vive cada uno, y se ve. Se intenta mostrar la realidad desde el punto de vista de cada una de las de los pisos, ¿no?, de las casas.
Por tanto, una especie de mosaico con esos testimonios de vecinas y vecinos. Bueno, pues no sé, Carmele, si hay algo más que quieras comentarnos que no hayamos sacado aquí y consideres importante.
Bueno, yo quizá el propio proyecto, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, yo conocía de oídas el proyecto, lo he conocido mejor. Para mí ha sido una sorpresa y ha sido algo además que te pone las pilas, porque ves gente que hace una apuesta en común, que está pensando colectivamente, que está pensando en futuros, un mejor futuro para todos y para todas. No sé, yo creo que en una sociedad tan individualista y que nos lleva hacia con este modelo que nos lleva hacia el individualismo o que nos empuja hacia allí, encontrarte con una alternativa, con unas personas que están, bueno, pues que se reúnen, que trabajan, que encima intentan ver las cosas desde otro punto de vista, cambiar, utilizar otras herramientas, no sé, para mí ha sido muy enriquecedor. Y yo lo que me queda por decir es, pues felicitar a Sala y felicitar a las personas de Aixiar y a todas las personas que lo impulsan por llevar a cabo este proyecto.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Y para terminar, Aixiar, pues te pediría que nos recordaras un poco, pues cuándo va a poder escucharse esta fábula, cuándo va a poder encontrarse impresa y demás. Bueno, aparte de que cuando terminemos escucharemos la primera parte, la primera píldora aquí en primicia, pero bueno, pues en los canales habituales donde soléis difundirlo, pues a partir de cuándo estará disponible.
Bien, mira, ya desde este viernes se va a empezar a transmitir vía WhatsApp y Telegram el audio. Uh-huh. Se distribuye durante 10 días por fragmentos. O sea, entonces las personas que se dan de alta, que hoy es el último día para darse de alta, por cierto, reciben en su móvil fragmentos del audio que ha grabado Carmele de su relato durante 10 días por fragmentos, como decía, tanto en euskera o en castellano. Te puedes dar de decides a la hora de darte de alta. Y ya en papel, uh-huh, como sabéis, Zirriborrak eta Gero se distribuye en los puntos donde distribuye Noiz, en todo el territorio de Álava, lugares de paso, bares, etcétera, etcétera, y se distribuye ya a partir del 29.
Uh-huh, de acuerdo. Y bueno, para terminar, pues esto, ¿no? Este proyecto no termina aquí. Hay más fábulas previstas. ¿Hay algo que nos puedas adelantar en torno a ellas? Ya la siguiente autora ya la tenemos, ¿no?
Sí, os puedo contar, que estamos trabajando con Belén Gopegui. Belén ha decidido trabajar en el Trujal de la Modreda, que es uh-huh, una prensa comunitaria de aceite. Ella tenía muy claro que quería trabajar sobre eso y nos parecía estupendo porque ha sido también como una coincidencia de nuevo, ¿no? Teníamos muchas ganas de que eso apareciera en algún relato, ¿no? También Unai Pascual también, uh-huh, tenía especial interés. Sucedió lo mismo con los economatos, ¿no? Entonces, bueno, es como una suerte de sincronía. Y nos interesa mucho, y hemos hecho ya la sesión de Futurible con Belén, con las personas que están trabajando en el Trujal, con personas interesadas en la producción de aceite, personas que tienen olivos. Fue un Futurible, una sesión muy amplia y muy diversa, muy interesante, muy bonita también, como la de Carmele. Y nos interesa un poco los modelos de el uso de las herramientas comunitarias, ¿no? ¿Qué sucede también con unas aceitunas que son mías, las pongo en común, luego me llevo mi aceite? Bueno, ahí suceden muchas cosas, ¿no? También con el olivo, pero bueno, no me voy a extender ahora en ese tema. Entonces, Belén va a escribir su relato ahora en agosto, viene a Sala a escribirlo. Y después, pero aquí ya no puedo contar demasiado, sí que puedo decir que va a ser una fábula situada en Guipúzcoa. O sea, salimos del territorio de Álava y vamos a hacer una fábula en Guipúzcoa.
Uh-huh.
Sí, a ver, dependiendo de ayudas que consigamos, pero yo creo que va a ser que sí.
Bueno, pues con, nos quedamos también pendientes de ese siguiente paso, pero bueno, primero de pues de disfrutar con esta cuarto relato publicado dentro de Borradores del Futuro, relato titulado Una escalera en común, escrito por Carmen Lejayo e ilustrado por Raisa Álava. Y bueno, pues a vosotras, pues Carmen Lejayo y Siar Rozas, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, por habernos dedicado este tiempo y habernos acercado al proyecto una vez más. Mille esker.
Ah, zuei tartea eskaintzeagatik, ¿no? También por visibilizar el proyecto, claro.
Eskerrik asko, bai.
Bai. Eskerrik asko, Carmele. Ondo ibili. Venga, besarkada bat. Zuri ere bai, agur.
Bueno, pues ahora os dejamos con esa primera píldora de Una escalera en común.
Cristina, segundo B. Hablan de catástrofe y de que a todas las personas nos está ocurriendo lo mismo al mismo tiempo. No saben de qué hablan. Durante este mes en el que no hemos podido salir de casa por el dichoso virus, he vivido más tranquila que en los últimos 12 años. Nos conocimos hace 13. En menos de un año ya vivíamos juntos. Él necesitaba una mujer que pusiera en orden su vida, además de sus camisas, sus pantalones, sus cajones. Y creo que yo lo que realmente buscaba en él era poder posar mi cara en su pecho, que rodeara con sus fuertes brazos mi cuerpo, sentir su protección. La protección de un hombre. Su maldita protección. ¿Quién me iba a decir entonces que iba a acabar necesitando que me protegieran de él? Cada uno busca lo que le han enseñado que debe buscar, y a nosotras y a ellos nos han enseñado que busquemos cosas diferentes. Es lo que me dice Ainhoa, mi vecina, ahora que hablo todos los días con ella de balcón a balcón. En este nuevo tiempo he descubierto que Ainhoa, con la que hasta hace un mes no cruzaba más que un saludo en el ascensor, siempre sabe ponerle nombre a todo lo que nos ocurre. Por algo se dedica a escribir. Eso también lo he sabido ahora. Nos separamos hace año y medio. Me separé de él, huí, salí corriendo. Salimos mi hijo y yo. Mi hijo salió con un jersey de capucha y 11 años de tensión y gritos a cuestas. Fue un acto de autodefensa. Entendí que la protección estaba en cualquier sitio menos en su pecho. Primero salimos nosotros de casa. Luego el juez nos permitió volver para quedarnos y fue él quien tuvo que salir. No sé exactamente dónde vive ahora, pero sigo recibiendo sus mensajes. Y cuando los recibo, deseo con todas mis fuerzas que viva muy lejos. Y cierro la puerta por dentro con llave. A veces mi hijo me pregunta por la noche, ¿y has cerrado bien la puerta, ma? En 12 años me convirtió en una isla. Eso también me lo dijo Ainhoa, lo de la isla. También ha sido capaz de ponerle nombre a eso. Es buena con las palabras. Durante los primeros años aún mantenía contacto con algunas amigas. Los viernes tomaba algo con los compañeros del trabajo. El nacimiento de nuestro hijo fue la excusa perfecta para cortar con todo. Primero por mi embarazo. No te conviene salir mucho. No se te ocurrirá beber vino. Tú quédate en casa y descansa. Ya me quedo contigo si quieres. Me compró un ordenador portátil para que los sábados por la tarde viera películas en la cocina mientras él veía el fútbol en el salón. No he tocado ese portátil desde entonces. Lo tengo escondido en el fondo del armario, junto con algún objeto más que no quiero volver a ver. Y luego, una vez nacida la criatura, fue como tener una bola atada al pie con una cadena. Antes del embarazo salíamos a cenar los fines de semana. A partir de ser madre, empezó a salir solo. Antes trabajaba 8 horas. Luego las reduje a la mitad para poder cuidar al crío. Al final, dejé de ser necesaria en el trabajo. No me renovaron el contrato. Me quedé en casa. No te preocupes, con lo mío nos llega. Esa trampa. Me quedé aislada. Lo de la isla, así, exactamente como dice Ainhoa. Una especie de mampara separa mi balcón del de Ainhoa. No nos vemos, pero oímos los ruidos y voces de nuestra vida cotidiana. En estos años nos hemos intuido regando las plantas o colgando la ropa, pero siempre hemos evitado coincidir. como con miedo a mostrar nuestra intimidad desde tan cerca. Si estaba a punto de salir al balcón y escuchaba movimientos en el suyo, esperaba. Ahora es al revés. Si la oigo salir al balcón, salgo yo también. Asomo la cabeza más allá de la mampara, ella también, y nos quedamos una frente a la otra, nuestros rostros colgados en el aire, hablando. ¿Tú crees que ya estamos a 1.5 metros? Sí, mujer. Reímos.